todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
dotados. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Señales de humo.
Estas señales radiofónicas son un soplo de aire fresco en las ondas onubenses.
Le queda un minuto para esta llamada.
Quien me diga después que no estamos en directo, que me lo diga en la calle.
Estoy hasta las narices.
Independiente y libre, crítica con el poder y con las injusticias,
venga de donde venga.
Desde la frontera, señales de humo.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos al programa número 354 de Señales de Humo, décimo de la decimoprimera temporada. Llevamos ya un montón de tiempo, ¿eh? Cada día lo repetimos, no sé si somos un poco pesados. Bueno, y bienvenidos a esta semana que podemos llamar la Semana de la Dignidad. Y es que tenemos un montón de frentes abiertos, hay muchísimas cosas que contar. Las marchas de la dignidad en todo el país se están celebrando distintas acciones previas a una gran manifestación que se prevé, bueno, de forma descentralizada, no como la que hubo el 22 de marzo en Madrid, este próximo sábado 29 de noviembre, ya te lo voy repitiendo, que quiere ser en cierta manera en cada provincia la continuación de aquella gran marcha que pudimos vivir en directo. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de cómo fue aquello?
Hombre, no es para olvidarlo, ¿no? Fueron más de 1 millón de personas que se pacíficamente gritando en las calles contra este sistema neoliberal que nos empobrece, pidiendo reformar el sistema, la constitución para que todos quepamos, pidiendo regeneración. Bueno, no se puede olvidar.
Te vienes arriba rápidamente, la verdad, que a pesar de del enorme apagón informativo que hubo, ¿eh? Bueno, pues recordemos que la gente que participa de este movimiento denominado Marchas de la Dignidad, hace poco, en octubre, peregrinaron nada más y nada menos que a los premios Príncipe de Asturias, para seguir gritando lo mismo que se gritó en la primavera pasada y lo mismo que venimos gritando desde el 15M de 2011. Y es que se siguen desarrollando acciones, se sigue distribuyendo la lucha y la indignación en distinta manera, y seguimos en cierta forma también cocinando la dignidad a fuego lento en muchos sitios y recordándonos a todos que es hora de participar, ¿verdad?
Bueno, y además toda la semana de la lucha contra la violencia machista, algo que no es una cuestión precisamente baladí. Además, sé que una de las acciones de la Marcha de la Dignidad ha sido precisamente la de ponerse de parte de las mujeres que sufren la violencia machista, que por otra parte va a ser el contenido fundamental este programa que empieza ahora.
Pues sí, María, lo ha titulado, no sé si ha sido tú o ha sido Gonzalo, ¿no? Pone, no se pega a quien se quiere.
Directo al grano.
Directo al grano. Bueno, pues ese va a ser el motivo fundamental de nuestro programa. Vamos a reflexionar en voz alta contigo sobre por qué seguimos siendo una sociedad machista, por qué los jóvenes repiten esquemas de dominación y de violencia que creíamos minoritarios. ¿Recuerdas, no, María? Hace dos o tres semanas, sí, cuando Gonzalo nos traía, sí, ese informe sobre los hábitos de los jóvenes andaluces con respecto a sus parejas, que nos ponían a todos los pelos de punta. Sí. Bueno, pues tenemos muchísimo contenido en este programa de hoy. Tenemos muchas ganas de ser otro espolón más luchando contra la violencia en todas sus manifestaciones, y tenemos muchas ganas de sumarnos a la marcha. A la marcha por la dignidad. Oye, Gonzalo, y antes de que entres en tu vistazo al mundo, que se me olvidaba comentar que tenemos a Menchu en la calle. Hoy tenemos aquí un programa especial en el que vamos a reflexionar sobre el motivo principal de este 25 de noviembre, y se están desarrollando los actos públicos con representantes políticos en el Día contra la Violencia hacia las Mujeres, y tenemos a Menchu en la calle, precisamente en el lugar donde se están desarrollando, y cuando tenga oportunidad de entrevistar a alguien va a pedirnos entrada. Así que tenemos hoy nuestra réplica en la calle y tenemos nada más y nada menos que a Menchu.
Una corresponsal de lujo.
Una corresponsal de lujo en toda regla. Y vamos con el vistazo al mundo, ¿no? Que algo habrá que contar.
Algo habrá que contar, hombre, el pequeño Nicolás.
¿Cómo no? Pequeño Nicolás. Se ha metido en la sopa.
El don de la ubicuidad completamente, ¿eh?
Busca uno en los titulares y se encuentra a este niño por todos lados, este niño lo que sea, ¿no? En fin, a mí me parece una burla a la inteligencia de este país y a nuestra catadura moral. Y de alguna manera una estúpida forma de poner el foco donde no hay nada de nada, porque ahí por más que rebusque no hay noticia, no hay nada, y es decir, no hay nada que rascar, ¿no? Nos están distrayendo para que no miremos los verdaderos problemas.
Bueno, hay morbo y horas de entretenimiento,
no hay
absurdo,
nada, André.
lo que no hay.
Eso estaría para Telecinco y esas cosas. Bueno, detenciones en Granada entre miembros de la Iglesia por delitos de pederastia. Esperemos que esto sirva para remover las causas que provocan estos comportamientos, no solamente para hacer ahora un castigo ejemplar a los cuatro locos estos, ¿no? Sino para que se remuevan las causas, ¿no?
¿No estarás insinuando que la forma en la que la Iglesia vive determinadas cosas promueve este tipo de comportamientos?
Hombre, lo has dicho así demasiado
bruscamente.
Promueve, no sé si sería la palabra, pero evidentemente que hay estructuras que facilitan y estructuras que no facilitan esto, está clarísimo, ¿no? Y parece que la Iglesia no ha sido capaz de frenar esto en estos años, ¿no? Bueno, más del esperpento de este país, un equipo de fútbol, el Rayo Vallecano, no voy a hablar de deporte, pero es que este equipo de fútbol ha tenido que alojar a una anciana que cometió el error de avalar a su hijo, esta vez a un prestamista, y que, bueno, pues terminó en la calle, como tantos y tantos en este país, y ha tenido que ser un equipo de fútbol que vaya a acogerla y a darle una vivienda mientras se resuelve esa locura de echar a una señora con esa edad de su casa de toda la vida, en fin.
Y esperemos que el folclore deportivo de este país no se quede solamente en el gesto, por otra parte muy amable, de estos deportistas ayudando a esta señora.
La gran socia también, ¿no?
Probablemente, sino en la incompetencia de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, en resolver los problemas de su ciudadano, que es quien debería haber hecho esto. No vender a precio de saldo espacios públicos de vivienda social a estos fondos buitre. En fin, es que, claro, es tanto.
Esperpéntico, Andrés, esperpéntico. Bueno, pero para esperpéntico el entierro de Estado que ha recibido la duquesa de Alba, etcétera, etcétera, una señora forrada, latifundista y aristócrata, pero que nos han pretendido vender como una rebelde, ¿eh?
Una rebelde sin causa.
Su pie con pulserita parecía que justificaba que esa mujer tuviera tierras y tierras para aburrir y que hubiera robado y robado ella y sus ascendientes, ¿no? Pero en fin, ahí se le ha despedido como si fuera, o eso, una rebelde sin causa, ¿con causa, André?
No,
sin causa, ¿no?
Causas no las conozco, probablemente las tenía la señora.
Tenía la suya, ¿no? Su
causa. Pero que hay mucha gente que se pidió el día incluso en el trabajo para ir a ver famosos.
Eso es lo que siempre me llama tanto la atención de estas cosas, la mitomanía que hay encima con gente que al final uno piensa.
¿Y el pequeño Nicolás fue al entierro de la duquesa de Alba?
Seguro que hay una foto.
Probablemente.
Bueno, en el apartado de corrupción, ya un poco más en serio, un detenido de primera fila, esta vez le ha tocado al ex primer ministro portugués, José Sócrates, socialista, acusado de fraude fiscal, falsificación de documentos, corrupción y blanqueo de capitales. El lote es el de siempre. Bueno, va a resultar que...
¿Qué nos van a contar a nosotros?
Nos van a contar. Pues mientras este señor firmaba con una mano el consentimiento para que se interviniera económicamente su país por parte del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo, de la Comisión Europea, firma que, como sabemos, supuso recortes de salario, pérdida de prestaciones sociales, de poder adquisitivo con la otra mano...
Pero este era liberal.
Fíjate, ahí lo tiene.
Puf.
Pues con la otra mano desviaba fondos a paraísos fiscales. En fin, el asquito de toda la semana y esta vez a un, a nada más y nada menos que a un ex primer ministro. Nosotros no, pues, no tenemos ex primeros ministros, pero lo mismo le toca a alguno con cargo homónimo.
A alguno que no sea ex.
Eso, que sea...
Nosotros tenemos tantos frentes abiertos que, bueno, por cierto, empieza a entrar gente en la cárcel.
Sí,
poco a poco y de una manera, vamos, cuesta trabajo porque hay muchos intentos de esconderlo, pero empiezan a entrar ilustres en prisión. Las prisiones se adecúan, se adaptan, es verdad que hay ciertos beneficios, que hay también ministros que intentan con la mano izquierda no hacer cumplir las penas, pero empieza a crearse también una sensación colectiva de que la impunidad puede que no tenga límites, sino que lo que no al revés, que la impunidad puede tener límites si nos ponemos a ello.
Por verlo a algún positivo. Programa habrá que dedicar, bueno, a lo mejor ya cuando estemos haciendo el programa 500, ¿no? A las condiciones carcelarias de toda esta gente, ¿no? Porque hemos hecho muchos programas sobre las condiciones en las cárceles de la gente a la que conocemos, de la gente que le mete en mano a un radiocasé y ese tipo de cosas, y sabemos cómo viven en las cárceles, ¿no? Me gustaría saber cómo viven en las cárceles estas gentes que están entrando ahora, ¿no? Porque dudo que no...
Que tengan los mismos...
Que tengan los mismos privilegios que nuestros amigos. Bueno, una cifra y voy terminando, 371.358, y no es la de la Lotería de Navidad, son los millones que, según la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, España ha comprometido en el sector financiero en recapitalizaciones, rescate de activos deteriorados, garantía y otras medidas de liquidez. Bueno, entre el 2008 y el 2012 ese fue el dinero que le inyectamos a la banca, es decir, la roncha que nos han dejado los dueños de este monopolio, el dinero público, que al fin de cuentas eso es dinero... de todos y de todas, que se ha inyectado a estos tipos que luego han aparecido con sus black card, con las cuentas en Suiza y con los pelotazos.
Y que forma parte de nuestra deuda, de los veintitantos mil euros que tú y yo debemos solamente por ser españoles.
Tú y yo solos no, ¿no?
Bueno, tú y yo como ciudadano.
371.000 millones. Bueno, y una última noticia, esta es de humor, Javi, ve preparando los aplausos o las risas. El PSOE quiere reformar el artículo 135 de la Constitución para dejarlo como estaba antes de que el PSOE y el PP lo toquetearan con nocturnidad y alevosía. Es decir, quieren dejar como estaba el artículo que ya en agosto se cargaron, nos acordamos, antes de ese veranito, que nos obligaba a todos a atender la deuda antes que nada. Bueno, pues ahora el PSOE, en manos de su secretario general, resulta que quiere volver a...
Tú no crees en la rectificación, evidentemente.
Me parece absurdo y...
No tienes crédito para confiar en los seres humanos.
No podemos confiar en los...
Qué positividad, por favor.
Bueno, pero...
Ahora tenemos la buena noticia para cambiar el color de todo esto.
Bueno, yo creo que esta buena noticia lleva tu apellido, María. A ti que te gusta el cine, bueno, y pues también porque Gonzalo pueda despejarse un poco de toda la carga que acaba de decir en cinco minutos para que todos los ciudadanos estemos súper orgullosos de vivir en este país.
Sí, ¿no? ¿Tiene mi apellido entonces? Vamos con ella entonces con la buena
Venga,
noticia.
Vamos con ella.
Bueno,
hoy Norteamérica cayó a manos de la pobreza que hace tiempo provocó.
Bueno, pues nuestra buena noticia de esta semana, como decía antes Andrés, tenía mi apellido, ¿por qué? Porque tiene que ver con el cine, aprovechando el regusto cinematográfico que nos dejó el reciente Festival Iberoamericano, que terminó la semana pasada. Por cierto, que la ganadora ha sido Zanahoria.
Zanahoria.
Que no hablamos de ella. No entró en nuestra quiniela.
No la hemos visto tampoco, ¿no?
No la hemos visto
podíamos,
tampoco.
No hablamos de lo que no vemos.
Exactamente. Bueno, pues se trata de la película documental Remain, el último movimiento obrero de Marcos Martínez Merino, que narra la historia de la agitada huelga de la minería asturiana en el verano de 2012 y que estamos escuchando de fondo. Ahí empieza a escucharse de fondo. Esta peli ha sido seleccionada en 13 festivales de cine internacional y eso ha permitido mostrar la cultura de las cuencas mineras a una audiencia desconocedora de la realidad asturiana. Ha ganado un montón de premios por ahí y esta misma semana ha resultado premiada en la sección de no ficción del Festival Internacional de Cine de Sevilla. El jurado ha votado de forma unánime esta película. Dicen que por el que la han votado por ser necesaria, honesta y emotiva, un testimonio de la dignidad de los mineros y un legado para futuras generaciones. Aquí diremos que ojalá podamos verla pronto. En fin, como siempre esperamos. Ojalá podamos que llegue, que la podamos ver pronto.
Sí, sobre en todo una descarga de alta velocidad de internet. Porque aquí no la vas a ver, María. A no ser que la traigamos nosotros.
Será por soñar. Y sobre todo que sirva para seguir caminando en el largo camino por los derechos laborales. Eso sobre todo.
Bueno, hoy, María, hoy no vamos a traer música para despistarnos un poquito del tema. Hoy vamos a entrar a saco con el tema que tenemos esta semana, con la música que hemos traído, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Hoy todo es muy monotemático.
Bueno, y además vamos a entrar, que María me decía, este tema puede que sea muy heavy para empezar. Pero, bueno, yo creo que no está de más. Esto, vamos a traer dos temitas de Hijo. El primero del Chojín, que ya ha estado otras veces aquí en el programa, y que tiene un tema muy duro. Personas sensibles...
Abstenerse, por favor.
Pero bueno, porque realmente la realidad no es distinta, ¿no? Entonces, un tema que habla de la historia, de esas tantas historias que empiezan siendo un cuento de hadas y que terminan siendo muchas veces una historia de terror, pues tiene que ser así, ¿no? Entonces, pues vamos a escuchar el Chojín con este, el final del cuento de hadas.
Tus padres, pero ellos que saben, no eres tan pequeña, yo no soy tan grande. Te he demostrado que te quiero durante este tiempo. Acepta mi anillo, cásate conmigo.
Es precioso, claro que acepto mi vida.
Me haces tan feliz, sé que eres mía. Estabas destinada a mí, lo supe desde el primer día. Abrázame, comparte mi alegría. Así comenzó el cuento de hadas, ramos de flores, bombones, paseos y dulces miradas. Lo que opinen los demás no vale nada. Un hombre bueno mantiene a una mujer enamorada. Los días pasan como en una fábula, vestido de novias, lista de boda, planes, nueva casa. Ella es la reina, ella es el ama, ella le ama, ella le aguanta.
Quizás no deberías beber tanto.
¿Me estás llamando borracho?
No, no, claro.
Pues cállate, mujer, ¿eh? Que yo sé bien lo que hago. Anda, sube al coche y borra esa cara de inmediato.
Claro.
Ella ya se casa, el tiempo pasa, una llamada.
Mamá, estoy embarazada.
No hay mayor motivo para ser feliz que un niño. Él lo celebra saliendo con sus amigos.
¿Dónde has estado? Me tenías muy preocupada.
No empieces.
¿Por qué no coges mis llamadas?
No empieces.
Es que siempre me dejas sola en casa y vuelves a las tantas. Además, ¿hueles a colonia barata?
¡Calla! El primer golpe fue el peor, no tanto por el dolor como por el shock de la situación. Esa noche él duerme en el sofá, ella no duerme nada, sueños rotos, lágrimas en la almohada. ¿Quién iba a decir que sería así?
El final del cuento de hadas.
todo iba bien hasta que llegó
el final del cuento de hadas.
Nunca pensó que podría pasar
el final del cuento de hadas.
A otra ella le tocó vivir
el final del cuento de hadas.
Perdóname por lo de ayer, no sé qué pasó, es que... No sé, es el estrés del trabajo, el cansancio, estaba un poco borracho. Perdóname, lo siento, sabes que te amo. Tras unos días, ella recuerda el tema como si fuera una lejana pesadilla. Pensó en contarlo a sus amigas, pero no lo entenderían. Además, son cosas de familia.
Él me quiere, esas cosas pasan. Y es verdad que a veces soy un poco bocazas.
Nace el bebé, una pequeña preciosa, pero él quería un niño y echa la culpa a su esposa. Lo haces todo mal y estás gorda. ¿Cómo pretendes que no me vaya con otras?
Pero
nada, todo el día en casa acumulando grasas. ¿Y no eres capaz de tener la cena preparada?
Pero
calla, calla, mira, no me obligues a que lo haga.
Pero
calla, te avisé, ahora habla. Habla, habla, habla. Esta vez no se supo controlar. Ella acaba en el hospital. Tras tres días por fin escucha a sus amigas y denuncia a la policía su tortura. La vida vuelve a sonreírle poco a poco. Ella y la niña rehacen sus vidas casi del todo. Un nuevo chico, un nuevo trabajo, un nuevo futuro en un nuevo barrio. Pero el papel de un juez no es suficiente para detener a él. Y un día de vuelta al portal, él la espera con un puñal y le acuchilla 12 veces. Fue el final del cuento de hadas. Un cuento real que se cuenta en cada ciudad, cada semana. Es la nueva plaga, es el final del cuento de hadas.
¿Quién le iba a decir que sería así el final del cuento de hadas? Todo iba bien hasta que llegó el final del cuento de hadas. Nunca pensó que podría pasar el final del cuento de hadas. A otra ella le tocó vivir el final del cuento de hadas.
Humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Derecho de vivir en...
Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police.
Bueno, pues como había dicho antes Javi, todo un poco el contenido musical que tenemos tiene que ver de una manera o de otra con el tema principal de hoy, Día contra la Violencia de Género, y de nuestro programa, ¿no? Que lo estábamos hablando antes, Andrés, que dentro de uh-huh. la Semana contra la Violencia Machista, y concretamente es que hoy es el día, nos ha caído el mismo día del programa, ¿no? Y que menos no podíamos, creo, mirar hacia otro lado. Así que vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Por desgracia, habría que añadir.
Por desgracia, efectivamente.
Un día siempre es un día, no es un día de celebración, es un día, no sabría decirlo, de conmemoración, no sé si decirlo, es un día simplemente de recuerdo, ¿no? Por desgracia, es un día triste, es un día en el que siempre se rememoran a las víctimas de lo que debemos decir terrorismo doméstico, ¿no? Las víctimas que se cobra año tras año, que llevan 44 este año, y no solamente los asesinatos, ya que esto constituye en el fondo la punta de un enorme iceberg que en ocasiones tiene dimensiones desconocidas, ¿no? Siempre se habla, decía, los medios, se habla de los asesinatos, pero hay mucho más allá que eso.
Además, María, este año se cumplen 10 años desde la puesta en marcha en nuestro país de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que fue una de las grandes innovaciones de la primera legislatura del gobierno Zapatero, sí. Y se están haciendo muchísimas reflexiones, valoraciones, incluso se cuestiona la oportunidad de la ley a la luz de los resultados estos más aparentes que están apareciendo.
Sí, efectivamente, bueno, los seres humanos somos mucho de recordar los 10 años, los 20 años, ¿no? Y en ese momento hacemos una revisión, y se está haciendo una revisión porque se ha cumplido una década. Hombre, en una década yo creo que se podría decir que se ha avanzado, ¿no? Es decir, que no se ha avanzado yo creo que también sería faltar a la verdad, pero habría que valorar el avance y también atender al fenómeno, pues si no solamente como si crece o disminuye, es decir, a lo mejor no, a veces se hacen reflexiones muy simples, en plan, ¿han aumentado el número de denuncias o han disminuido? ¿Han aumentado el número de víctimas? ¿Han disminuido? Eso es importante. Pero bueno, no es lo único que tenemos que ver, sino que la violencia en estos últimos años ha adoptado nuevas formas, ¿no? Y surgen formas de violencia y acoso que son a partir de las nuevas tecnologías. La atención a las chicas adolescentes, que ya se empiezan a involucrar en relaciones no igualitarias y otras características, ¿no? Y todo eso uno lo hace preguntarse, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué maneras y formas está adoptando la violencia de género? ¿Es algo que, como muchos piensan, solamente le ocurre a unas pocas?
Bueno, pues sobre estas y más cuestiones, tenemos la suerte de contar hoy aquí en el estudio con Herminia Lobato Sevillano. Hola, Herminia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, gracias por estar con nosotros. Y te voy a presentar muy rápidamente. Si me equivoco mucho, tú lo corriges sin ningún tipo de problema, ¿eh? Bueno, Herminia es formadora y experta en género. Fue delegada en Huelva de Mujeres Progresistas de Andalucía y actualmente es presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas Emilia Pardo Bazán, de aquí de Huelva. Asimismo, es integrante de la Plataforma para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Huelva, creada en 2012, y actualmente es una de las técnicas del programa UNEN en la provincia de Huelva. Hemos acertado, ¿no?
Sí, brevemente,
sí,
pero mi apellido es Soriano.
Soriano, bueno, no, pues nada, eso es culpa de María, ¿eh? Que es la que ha hecho todo, todo el preámbulo.
Parece un dato sin importancia, pero los apellidos maternos son importantes.
Son importantes.
Por lo menos para las feministas son importantes.
Muy bien, bueno, pues lo ponemos ahí.
Eso.
Di que tengo yo un cacao con tus apellidos, yo no sé, que me lo tengo que mirar, ¿eh?
Sí, sí.
Herminia Lobato Soriano. Que no se diga. Bueno, Herminia, como hemos dicho antes, 10 años han pasado desde que empezó la ley integral, ¿no? Y según noticias, mirando las noticias un poco que se extraen en los medios en estos días, había una que me ha llamado la atención, ¿no? Que entre 2010 y 2013 la cifra de valoraciones de riesgo alto para la instauración de medidas de protección cayó un 31% y la cifra de las valoraciones de riesgo extremo se redujo un 46%. Sin embargo, el porcentaje de mujeres asesinadas que habían denunciado su situación previamente acaba de alcanzar uno de sus máximos históricos desde que se realizó este recuento, hasta llegar al 31,8. Entonces, claro, uno cruza los datos y dice, bajan las valoraciones de riesgo extremo, pero no bajan las situaciones de riesgo extremo. Entonces, ¿qué podríamos decir de estos datos? ¿Existe menos protección? ¿Los recortes también han llegado a esta área, dejando a las mujeres que denuncian en una situación más desprotegida que antes, Herminia?
Yo no diría que antes, ¿no? Las mujeres siguen siendo, estando en la misma situación de desprotección.
Sí.
Porque la ley no se ha dotado de muchos recursos, siguen siendo los recursos insuficientes. Estabais hablando de valoración del riesgo y la valoración del riesgo se hace con un programa informático, con las percepciones que la persona encargada hace esa valoración expone o contesta en ese digamos
cuestionario ¿no?
o sistema informático, ¿no? Y las reacciones humanas son imprevisibles y las percepciones de la persona que está valorando en ese momento también pueden ser erróneas. Entonces, la valoración de riesgo yo creo que es una medida más de las muchas que hay para muchos casos y que no son realmente válidas al 100% ni certeras, ¿no? ¿Por qué aumenta el número de casos? Porque también aumenta, gracias a Dios, el número de mujeres que denuncian, ¿no? Entonces, pues vemos que las estadísticas van aumentando. Ya no es un tema que muchas mujeres permanecen en el silencio. Cada vez más se va consiguiendo que expongan su situación y hacer los recursos más pequeños, más escasos, pues...
¿Y qué valoración harías o hacéis los colectivos a los que pertenece, Herminia, sobre la ley? La ley que lleva 10 años en este camino, podemos decir que ha ayudado a la sociedad española a madurar en cuanto a su percepción y su sentido también de riesgo de violencia.
La ley tiene algunos aspectos positivos. Uno de ellos ha sido el poder visibilizar este fenómeno que antes estaba en el ámbito de lo privado, en el ámbito de la familia, y gracias a Dios ya hoy la sociedad sí le pone su nombre, que es un delito. En eso sí ha sido positiva la ley, por supuesto, y las asociaciones de mujeres lo vemos. También ha sido positiva en el momento que ha creado unos recursos especializados de atender a estas, para atender a estas mujeres, pero sigue todavía teniendo muchas lagunas y como os digo en la pregunta anterior, los recursos siguen siendo escasos y las mujeres son las que se encuentran después solas ante esas situaciones. Las ayudas económicas son escasas, no se dan para todo el mundo, las casas acogidas siguen teniendo un número de cupo reducido, no puede entrar todas las mujeres con casuísticas concretas en las casas acogidas, uh-huh. Entonces siguen faltando recursos.
Es que además eso es una reflexión que podríamos hacer muchas veces en otro tipo de leyes, ¿verdad? Porque se hacen unas leyes que quedan muy bonitas sobre el papel, pero si eso no se le da la dotación que se le tiene que dar, al final no sirve de nada, ¿no? Es decir, yo creo que con la ley integral pasa como con otras leyes, es una reflexión más general, yo creo, y desgraciada, porque no debiera ser así. Pero bueno, y Herminia, otra pregunta. Aunque en violencia es verdad que siempre decimos, ¿no?, y evitamos hablar de perfiles de víctimas o de agresores por aquello de no encasillar, un fenómeno que siempre se repite, que se da en todas las culturas y clases, ¿no? Y entonces se dice, no hay perfil de víctima, no hay perfil de agresores. Sí que es cierto que nos queríamos preguntar, ¿no existe alguna diferencia, al menos en el tipo de mujeres que denuncia actualmente la situación con respecto a hace 10 años? Es decir, ¿ha cambiado en ese sentido la mujer que está denunciando? ¿Era con unas características concretas antes y ahora es distinta o en eso no se ve diferencia?
Bueno, como tú bien has dicho, no hay un modelo o un perfil de mujer víctima. Cualquiera de nosotras podemos ser víctimas de la violencia, igual que cualquier persona puede ser agresor, cualquier hombre puede ser agresor en este caso. Lo que sí se viene denotando es que la edad es cada vez menor, son más jóvenes las personas que denuncian. Esa diferencia se la encontramos. Y otro factor común que vemos es que son personas con ideas erróneas de lo que es el amor y que han perdido en su mayoría las redes de apoyo sociales, familiares, de amistad.
Bueno, recogíamos algunas frases de chicos que han sido encuestados en esta encuesta a la que hacíamos referencia antes, ¿no?, sobre alumnos de tercero y cuarto de ESO, que nos ponía los pelos de punta el otro día. Decían cosas como, el lugar más adecuado para la mujer es en su casa con su familia. Y que no es propio de los hombres hacerse cargo de las tareas del hogar.
Uno de cada cuatro. ¿Eh?
Esto es el pensamiento del 25%. Bueno, esta encuesta no sé si es extrapolable a toda la comunidad.
Sí, se supone que sí.
Sí, pues es el pensamiento del 25% de los niños que han nacido teóricamente en un contexto histórico diferente, en el que la mujer se ha incorporado al mercado laboral y en el que además existe una ley que ampara a todas las mujeres en casos de violencia. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Hay un retroceso en las ideas de nuestros adolescentes? ¿O es que ahora realmente nos estamos dando cuenta de ese pensamiento machista que estamos transportando ahí de una manera soterrada?
Mira, nosotras llevamos mucho tiempo trabajando por los centros educativos de Huelva y provincia. Para nosotros es fundamental la formación en las edades más tempranas. Y te digo que la realidad en las aulas es mucho más dura que los porcentajes estadísticos de este tipo de estudios.
Madre mía.
Sí, sí. Y tú sabes, esto responde a que en España hemos conseguido la igualdad legal, pero no la igualdad real. La igualdad no ha llegado a las calles, no ha llegado a las aulas, no ha llegado a las familias, a los hogares.
O sea, que digamos que lo legal ha ido en este caso por delante de la realidad, ¿no?
Sí. Ya. Sigue manteniéndose los mismos estereotipos, los mismos ideales, las mismas actitudes. Hasta que no consigamos un cambio actitudinal en la sociedad, la igualdad no va a llegar, la igualdad real.
Claro, es lo que decimos, que es un discurso que por repetido no deja de ser certero, ¿no? Que la prevención y la educación es la base de prácticamente todo, digamos, eso así.
Efectivamente.
Uno de los aspectos que apuntábamos al comienzo era que la violencia de género se adapta, por así decirlo, a los tiempos, ¿no? Y está entrando de lleno, eso sí que es algo que ahora mismo se valora mucho en los últimos años, ¿no? Está entrando de lleno en las nuevas tecnologías, claro está, en las redes sociales. ¿Cómo son, Herminia, esas nuevas formas de violencia? ¿En qué consisten?
Mira, la tecnología de la comunicación ha creado una nueva forma de interacción, sobre todo en los adolescentes y los jóvenes, y ha dado lugar a nuevos delitos. Nos podemos encontrar con el sexting, el grooming, el ciberacoso, el ciberbullying, el harassing, etcétera, etcétera. Además son delitos no tipificados en el Código Penal por el momento. Estamos esperando que en la próxima reforma se incluya algunas de estas figuras. ¿Y cómo se está tratando estos temas? Pues se está tratando con figuras del Código Penal existente, como ir contra la intimidad de una persona, pero no lo tenemos todavía en nuestro Código Penal este tipo de nuevas violencias que surgen. Sobre todo la gente joven, ¿no? Los que más te encuentras el sexting.
¿El sexting qué es, Herminia?
El sexting es cuando una chica, por ejemplo, pasa una fotografía con una temática sexual a una persona con la que cree que está estableciendo una relación y esta persona la difunde a otros y a otras, ¿no? Eso es lo que a grosso modo podríamos entender como sexting.
Y el ciberacoso entiendo que obviamente es acoso, pero a través de
el ciberacoso redes sociales, es un acoso, ¿no? Es conductas de humillación, de hostigamiento, etcétera, etcétera, a través de las nuevas tecnologías, pero es sobre todo cuando se emite un adulto sobre un menor o cuando es entre menores, pues utilizamos la figura del ciberbullying.
Existe una llamada constante últimamente a padres y madres para que tengan mucho cuidado con las relaciones que establecen los niños y las niñas en internet. Pero yo siempre te hablo como padre ahora, Herminia, me quedo siempre un poco preocupado en el sentido de que entiendo que el control sobre los niños y las niñas no va a ser lo que a ellos les prevenga realmente. Me imagino que habrá que edificar algo en las cabezas de los niños y las niñas para que puedan enfrentarse a las nuevas tecnologías sin tener que estar siempre con la mirada y el cuidado de sus progenitores, ¿no?
Hombre, es fundamental que les enseñemos a hacer un uso responsable de las nuevas tecnologías y que tengan conocimiento de cuáles son las consecuencias de entrar a formar parte de este tipo, de estos tipos de violencia o de delincuencia, ¿no? Para nosotras creemos que también estos últimos años se ha perdido mucho por parte de las familias el trabajar lo que es la limitación de la intimidad, ¿no? Con los chicos jóvenes, claro. Las chicas jóvenes, y eso también es importante. Del mismo modo que tú en un bar, pues si se te acerca un chico, el primer chico de turno, no le das tu dirección, tu número de teléfono, ¿por qué das tu cibercontacto a la primera o la primera persona que chatea, cuando además las nuevas tecnologías le está dando a esa persona un grado de ocultación, un grado...
Porque además es que, claro, el peligro de las nuevas tecnologías de las redes es que aunque tú después pues retires, hay un momento dado en que eso lo puede ver. Es decir, por ejemplo, cuelgan un vídeo tuyo en YouTube, un vídeo con un contenido, digamos, que no, tú no quieres que sea enseñado, y hasta que se retira lo ha podido ver y descargar mucha gente, que ese es el peligro. No es para que entre paranoia, pero sí es para que efectivamente se mire, ¿no? Porque es difícil, y yo creo que sigue siendo difícil, por ejemplo, el acoso a través de las redes sociales, controlarlo, es difícil después de probar, ¿verdad, Herminia?
¿Sabes? Es muy difícil. Mira, el equipo de la Guardia Civil que está preparado, ¿no?, que se dedica a este tipo de delitos, e incluso comenta que el borrar esa huella digital, el borrar esas situaciones es casi imposible.
Fíjate.
Hay un descontrol una vez que ciertas imágenes o ciertos rumores se extienden por la red, algo que te va a perseguir, sí, siempre en cierto
modo. Una velocidad impresionante.
Claro.
Y también teníamos ganas de hablar, o que nos hablara, ¿verdad, María?, de los colectivos feministas.
Sí.
Nosotros muchas veces hemos hecho referencia al pensamiento feminista, siempre representado, ¿no?, por alguna voz, alguna persona famosa, alguna periodista, alguna pensadora, y anotaba por aquí en el guión, María, oye, vamos a preguntarle por la Asociación de Mujeres Progresistas, por ver realmente los espacios de militancia feministas en Huelva. ¿Cuáles son?
Bueno, mira... En Huelva hay muchas asociaciones de mujeres, tanto en Huelva como provincia, pero es cierto que no todas tenemos las mismas características. Muchas asociaciones tienen un carisma cultural y otras somos más feministas. Entre ellas, bueno, pues nosotros nos consideramos de ese tipología, ¿no? Una asociación feminista. La asociación sale de la Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía, sale de ahí el equipo de trabajo que quería seguir teniendo actividad, quería seguir atendiendo a mujeres en Huelva, mujeres con distintas necesidades, distintas características. Y bueno, surge de ahí. Trabajamos en dos líneas, la línea de atención, como ya os he comentado, a mujeres que tengan algún tipo de necesidad y que nosotros podamos orientarla, y la línea de la formación en los centros educativos, que para nosotros es la clave para ese cambio conductual que necesitamos para que la igualdad llegue a ser real.
Bueno, pues Herminia Lobato, muchísimas gracias por acercarte a Señales de Humo, por compartir tu tiempo y sobre todo, como le deseamos a mucha de la gente que pasa por aquí, mucha suerte en vuestro trabajo.
Gracias.
Porque hará que una sociedad donde no exista violencia, qué bonito, ¿verdad? Una sociedad sin violencia machista, violencia machista.
Eso es lo que he puesto yo
en breve.
Una sociedad donde hombres y mujeres nos amemos como lo que somos, ¿no? Seres libres y dignos.
Bueno, fantástico. Javi, esto exige una bonita música para terminar.
Bueno, pues tenemos donde elegir, porque además sobre este tema hay muchísima música. Curiosamente hemos empezado, María, antes con un tema de hip hop, y sí, el mundo del hip hop ha sido tradicionalmente muy machista.
Es cierto.
Sin embargo, última... Te hablo.
A ver, ahora habéis empezado dando mucha caña, ¿eh?
Vale, que
que me parece bien, ¿eh? Pero ahí, fuerte.
Pero como decía Javi, es que yo creo que el fenómeno no es para menos, realmente.
Sí, sí, sí. Bueno, algo se está moviendo y algo está cambiando en el mundo del hijo, y tal vez han tenido que ver mucho, pues al principio de temporada poníamos alguna música procedente de América Latina que traía un hijo contundente desde el punto de vista feminista, y eso es interesante, pero teníamos por aquí, María proponía una ya clásica dentro de España, que es La Mala Rodríguez, que tiene un tema que escuchamos un poquito. La Mala Rodríguez es muy aconsejable. Recomiendo a todo el mundo que se pase por su web, por su canal de YouTube, que le escuchen, porque tiene temas muy potentes. Pero bueno, para terminar, a mí hay un tema también de hace ya bastante tiempo que me gusta y que también proponía María, que es de Bebe.
Ya sabes, es que él siempre tira hacia su tierra,
de una manera u otra. Hace tiempo que tampoco está muy
terco con el asunto, pero bueno.
Bueno, pero es que este tema es muy bueno. Se titula Ella.
Me tiras la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma, hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso.
Bueno, pues esto es sintonía de ciberinformación. Y es que vuelve Javi a plantearnos los principales temas de la semana en tweets, que al final no solamente es que hacen más o menos gracia, nos reímos cuando los escuchamos, sino que suelen ir directamente al clavo de la actualidad y al clavo de lo que muchas veces no, nos hace estar totalmente aprisionados. Así que vamos a repasar los tweets que reflejan en internet lo que se ha estado moviendo durante toda la semana. Mira, vamos a empezar con uno de Paco Arnau, que dice: las declaraciones del capo de la COE muestran que el paradigma izquierda-derecha está superado y que por el mar corren las libres. Ya está. Y Subversivo, que también trae uno de los fenómenos de la actualidad, nos dice lo siguiente, a ver si somos capaces de pillarlo, ¿eh? Dice: la prensa le ríe las gracias al pequeño Nicolás, pero al pequeño Alfón no. Estamos con Alfón. Bueno, vamos a decir que Alfón es un tipo que se ha detenido con 20 años, una detención con 20 años, acusado de tener explosivos que nunca han aparecido y que, según la prensa tradicional, sin ningún tipo ahora mismo de respaldo legal, es terrorista, radical y ultraizquierdista. Bueno, y también tenemos repertorio sobre patriotismo, María. Te dejo a ti el primero, el de Galleto Fontanedo, que es muy gracioso.
De verdad, vuelvo a repetir, a mí lo de, los nombres de los tuiteros me llenan de no sé de qué me embarga.
¿De nostalgia?
De nostalgia. Bueno, pues Galleto Fontanedo dice: Fernando Alonso es el mejor piloto de la Fórmula 1. Y contesta la persona: pues no gana carrera. Y le dice: tú lo que eres es un comunista.
Seguro. Bueno, y vamos también, hoy tenemos secciones, ¿eh? Esta es la sección efemérides. A ver, el 20N, día en que entre otras cosas se cumplían los 3 años de la victoria electoral del PP, pues aparecieron cosas de este tipo. Es Pepe Onza, que no tiene tampoco nada que esconder, dice: normal, el PP elimina de su web el programa electoral 20N. ¿Recordáis? Trienio negro de Rajoy. Y Anonymous Prodigio, también refiriéndose a una de las cuestiones que han sido actualidad durante la semana, que ha sido la terrible pérdida de la duquesa de Alba, nos recuerda una cosa, nos dice: mira, cada 39 años se va uno de la derecha más rancia. Y hace aquí un recordatorio de la leyenda que cada 39 años ocurre, según él o ella. El 20 de noviembre se fue, ¿este quién es, Javi? Que no sé quién es el de la foto.
Primo de Rivera.
Ah, ¿no? Primo de Rivera, perdón, está ahí un blanco y negro. Después está el Generalísimo, el 20 de noviembre del 75 y el 20 de noviembre de 2014, vaya coincidencia.
Eso es para un poco ahí, Primo Rivera y Franco, es curioso, ¿eh?
Todo el 20 de noviembre, Dios mío, algo ocurre. Bueno, y vamos con nuestra ración semanal de Podemos y estas cosas, que ya se está convirtiendo en un clásico. A ver, Javier Pérez Cepeda tuitea: que Pablo Iglesias haya aplaudido a rabiar al Papa no tiene nada de particular. Los dos creen que hay un Mesías, solo que Iglesias cree que es él. Y el Capitán Sarcasmo también tampoco tiene pérdida lo que dice. Dice: papá, has faltado a mi graduación, me has fallado. José Luis, tienes ya 26 años, hijo, ya eres mayor para ir solo al oculista. Bueno, y mantenemos sintonía, ya no para repasar los tuits de la semana, sino para hacer algo de agenda. Bueno, pues en Agenda Propuestas, como hicimos ya la semana pasada, empezamos recordando tres cosas. La primera, el sábado que viene tenemos una cita todos en la calle. El día 29, las marchas de la dignidad nos invitan en todo el estado a salir a la calle, a pedir una sociedad nueva, el fin del neoliberalismo, un nuevo proceso constituyente, en fin, muchas luchas que tienen un mismo punto en común, y es que en lo colectivo nos vamos a poder encontrar para pedir una sociedad diferente, más inclusiva, más justa. Entonces, eso lo tenemos ahí como recordatorio, y también como recordatorio durante toda la semana la Marcha de la Dignidad en Huelva ha estado saliendo a la calle. Ha sacado las fotos de los que se han beneficiado de esta crisis estafa, de los que utilizan los paraísos fiscales y utilizan además la connivencia de los líderes políticos para tener cada vez más patrimonio, porque tenemos que decirle a los oyentes que cada vez hay más ricos ricos y cada vez hay más pobres menos ricos. Y también nos van a recordar mañana miércoles, se van a poner, como decíamos al principio, del lado de las mujeres que sufren la violencia de género. También nos recordarán durante la semana el drama de los desahucios. La plataforma afectada por la hipoteca es una de las instituciones o de las asociaciones, de los colectivos que forman parte de ese grupo de marcha por la dignidad de Huelva, al igual que muchos otros sindicatos, asociaciones y personas particulares. Y bueno, vuelvo a recordar que estamos todos convocados el sábado que viene, estemos donde estemos. Javi y yo vamos a estar en Zaragoza, a ver si somos capaces de pillar algo de la Marcha de la Dignidad también allí, y sobre todo de traer muchas grabaciones de lo que vamos a hacer, ya os contaremos. Y otra propuesta también que tenemos aquí reflejada es la exposición Blanco y Negro, que son fotografías de Juan Carlos Ordóñez Fernández con la colaboración de Cepaín, que podréis ver en la Biblioteca Pública Municipal Zenobia y Juan Ramón, calle Andalucía 5 de Moguer, desde hoy hasta el 2 de diciembre. Que nos acercamos a la llamada de nuestro oyente predilecto, porque esta sintonía tan coplera no puede ser más que el preludio de hablar con don Sebastián Huelva. Muy buenas tardes, don Sebastián.
Buenas tardes, don Andrés, ¿cómo andamos?
Pues mire, aquí hablando de violencia machista, de marchas por la dignidad y de cosas variadas.
Esas cosas que a ustedes gustan, ¿no?
Esos enredos, sí.
Hoy no está mal la cosa, he estado muy bien en la entrevista que habéis hecho, ¿eh? Para que vea usted que no siempre me meto yo con usted.
Muy bien, don Sebastián, yo se lo agradezco.
Hasta la película que me llevó usted la semana pasada no estaba demasiado mal, si no fuera por los sueños.
Bueno, así que suerte, ¿cuál fue?
No, don Sebastián, usted sabe que yo no pude acudir a nuestra cita anual con el cine iberoamericano.
Una vez esa de Tomás Vives, una cosa muy extraña, pero bueno, por lo menos se soportó. Tuvimos suerte, doña Carmen, tuvimos suerte.
¿Mejoró entonces la tónica de los últimos años? No,
no mejoró, tuvimos suerte nada más.
Ah, vale.
Tampoco piensa usted que aquello fue, en fin, vaya. Vamos, ahí estuvimos.
Pero ahí hablaron del teatro, con lo que a usted le gusta el teatro, yo por lo que leí antes de...
El teatro que me gusta es Sangre Gorda de los Álvarez Quintero, coño, bueno. Estas cosas tan experimentales que de pronto uno ve a sí mismo en el... Bueno, igual, ya está, que no vamos a hablar ahora del cine, coño. Bueno, una vez que sale un programa bien, no vamos a hablar ahora del cine.
Don Sebastián, yo quería preguntarle una cosa.
Dígame usted, voy a decir lo mismo del año pasado.
Bueno, yo le voy a preguntar, estoy muy preocupado con esas últimas preguntas que le hacía Herminia, de que parece que los chavales y las chavalas no cambian nuestro pensamiento machista, don Sebastián. Esto se perpetúa una generación tras generación.
Eso lo iba yo a decir a usted, que vamos, que problema. Un problema es que maten a mujeres, eso está claro, pero que en el fondo hay otra cosa mucho peor que todo eso, ¿no? Eso se produce porque aquí seguimos lo que yo dije, los bares haciendo chistes contra las mujeres, uh-huh. Las mujeres cobrando menos que los hombres, que si las niñas hacen la tarea de la casa y los machos se quedan tranquilamente tirando las cosas por los suelos y esas cosas que yo creía que ya que solo lo hacía mi generación, mire usted, y ahora resulta que los más jóvenes hacen lo mismo.
Pero es que hacen lo mismo de una manera mayoritaria.
Es como todo, don Andrés, se cambia la cultura y, en fin, ahí está las series de televisión donde las mujeres se le ponen los anuncios, en fin, pues, ¿para qué vamos a hablar? Ahí está el quid de la cuestión, que si eso lo de cambio ya puede haber las leyes que quiera, para igual que las leyes la ley del matrimonio homosexual y de la igualdad de derechos, ¿no? Pues seguimos hablando contra los homosexuales, seguimos haciendo chistes mariquitas, seguimos, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Pues con esto está exactamente igual, Estoy muy serio, pero es que la cosa es seria, don Andrés.
La cosa es seria y es grave.
Entonces, pues esas cosas son las que hay que decir. Yo ya estuve muy viejo para decir esas cosas. Ya a mí ustedes me habéis convencido que tengo que estar en la cocina, van a cojones, con lo que estaba yo con las zapatillas puestas. ¿Para qué coño lo conocería yo a usted y le pediría a usted que me arreglara la pensión? Fíjate, usted, esto es lo que me ha hecho, la pensión cada vez va a más. Y me la van a quitar, don Andrés, me la van a quitar.
Don Sebastián, porque usted está del lado de los hombres que han descubierto su masculinidad.
Que
es distinta.
No vean ustedes.
Los hombres conscientes.
Machista con la masculinidad y demás. Quería decir otra cosa, don Andrés.
Dígame usted, don Sebastián.
Es verdad que los pobres ayudan, ¿eh? ¿Ha visto usted el equipo de fútbol que ayuda a esa mujer, ¿no? El que menos presupuesto tiene de la primera división española, los jugadores menos cobran. Ni el Madrid, ni el Atleti, nada, ellos ahí.
Ni el Madrid, ni el Atleti, que cualquier jugador con el 1% de su sueldo podría.
Podría haber pagado toda la alquiler hasta que esa pobre mujer se va a hacer, se muere, pues ha tenido que hacer el Rayo Vallecano. Es que, ¿de barrio dónde? De barrio obrero.
No, Sebastián, usted siempre termina dándonos una pequeña lección, que la lucha de clases continúa, ¿no? Es que dicen por ahí que ya no la hay, que no hay ni izquierda ni derecha.
Sí, ya esto parece el siglo XIX, ¿no?
Pues sí.
Contratos precarios, falta de protección, los sindicatos desaparecidos en combate. En fin, usted me dirá si existe la lucha de clases o no.
No, no, yo como cada vez se pone más en tela de juicio que haya izquierdas y derechas desde todos los sitios.
Igual que se pone entre usted, hace una encuesta y dice la población, quitando a los chavales que son tontos y son gilipollas, ¿qué le vamos a hacer? No, nosotros xenófobos y racistas no somos, pero los moros que se vayan. No, yo no soy homófobo, pero los mariquitas dejo no me vayan a dar un puntazo. No, si yo machista no soy, pero la mujer en la casa, en la cocina, ¿sabe usted? Lo mismo, no hay lucha de clase, pero yo le sigo metiendo todo lo que pueda al obrero y lo sigo pisoteando.
Bueno, Sebastián, le voy a adelantar algo, que nos vamos a Villo, a Zaragoza. Vamos a intentar encontrar esa parte de optimismo que a veces traemos, de propuestas, de cosas novedosas, de economía alternativa.
O pagáis vosotros el billete o lo paga el Senado.
No, este no lo pagamos nosotros, Sebastián. Aquí usted sabe que de presupuesto andamos escasos.
Vais a trabajar, no tendréis por allí nada, ¿no?
Bueno, vamos a trabajar, a conocer y a traer material para el programa, para poder contarle a usted las cosas buenas que también se hace. Que es verdad que la actualidad y la realidad y la pobreza y todo lo que nos hastía está siempre presente. Pero bueno, se va construyendo, ¿eh? Poco a poco. Y en lugares que a veces no conocemos. Y por ahí por el norte se hacen un montón de cosas novedosas.
Pues por ahí por Zaragoza me han dicho que hay una calle que se llama la del Tubo, que está llena de varias. Así que a ver si usted la prueba.
Bueno, pues habrá que anotarla. Yo la verdad que no la conozco, porque no conozco Zaragoza.
Bueno, no conoce usted Zaragoza. Vaya usted a hacerle una visita a la Pilarica, tenga usted cuidado, no vaya a ver algún cura de estos pederastas y piense que usted es un niñito chico y le haga algo. Visite usted el Pilar.
Don Sebastián, por favor, olvidemos ese tema.
¿Cómo lo vamos a olvidar? ¿Cómo lo vamos a olvidar? En fin, eso no se puede olvidar. Me he callado por respeto a usted.
No digo que lo olvidemos.
No me gusta hablar, pero bueno.
Don Sebastián, que nos escuchamos la semana que viene.
Nos escuchamos la semana que viene, don Andrés. Está muy bien hoy el programa. Felicito usted a doña Carmen, el triste que ya sabemos.
A doña Carmen, no. A doña María. Doña Carmen es tu antecesora, María.
Es verdad, doña Carmen Murillo. Doña María, le voy a seguir llamando doña Carmen. Usted, así que usted se va a aguantar porque si me sale el nombre de Carmen, porque como era la otra.
Bueno, muy bonito Carmen también, no me importa, me rebautizo, no hay problema. No,
como era la otra, ya mismo Javi pone la canción esa de la Concha Pique diciendo yo soy la otra, y entonces pues ya usted es la otra, ¿vale?
Es que María, aquí las mujeres duran poco, entonces el que tiene memoria histórica es don Sebastián, y claro, tiene a todas presentes y de vez en cuando nos pregunta que por qué no duran tan poco, echamos a nada.
Luego se lo había preguntado a doña María, cómo está con usted, pero esa es la semana que viene, vamos a tener un monográfico ella y yo hablando por teléfono.
Muy bien, yo
me parece estupendo.
Yo doy paso atrás, no me importa. Bueno, hasta luego. Adiós, don Sebastián. Y nos vamos ya hoy, recordando el título del programa, que vamos a dejarlo como lema final, Javi. Oye, que esto a todos, mirándonos a los ojos y mirándote tú también a los ojos en el espejo. No se pega a quien se quiere. Es una gran estupidez.
Señales de humo, que el mundo despierte. Nada, 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 nada. Nada, nada. Nada.
vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na, 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 na.